UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy Juana Aznar Márquez, profesora titular del Área de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández, así como miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las áreas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy dedicaremos el programa a compartir experiencias con el profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, José Vila. En primer lugar, doy la palabra al profesor Vila para que se presente comentándonos aquellos aspectos que considere más relevantes.
Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este programa, ¿no? y a participar y hacer un ratito hablando con vosotros de estos temas tan, bueno, que me interesan tanto, ¿no? O sea, profesionalmente, pues bueno, yo me presentaría como una persona que trabaja en lo que es el desarrollo y la aplicación de métodos cuantitativos para ayudar a otras personas a que tomen mejores decisiones, tanto en el sector público, en el diseño de políticas públicas, como en el tema de decisiones empresariales, optimización de estrategias, etcétera, ¿no? Ese trabajo, la verdad es que lo ataco desde bastantes diferentes puntos de vista. Por un lado, como has comentado antes, soy profesor de la Universidad de Valencia, en el Departamento de Análisis Económico, pero también, bueno, he tenido la suerte de pasar por la experiencia de ser cofundador y ser ahora asesor científico de varias empresas, como Debstat o Obity, que están trabajando en la aplicación de estas cosas. Y luego también, pues, de ser consultor para organismos internacionales, la Comisión Europea, el Banco Mundial, donde he tenido la ocasión realmente de aplicar estos métodos en un contexto muy, muy amplio. También cubro este enfoque profesional desde un punto de vista de la formación. Soy profesor de la asignatura de métodos cuantitativos en el grado de International Business de la Universidad de Valencia. Y bueno, por formación soy primero matemático y luego doctor en economía. Es una formación un poco variada. Y en general te diría que profesionalmente me presentaría como una persona curiosa que le gusta estar en muchos sitios diferentes, aprender de muchas cosas y, bueno, pues pasar ideas, colaborar un poco, un broker de ideas y de experiencias entre diferentes contextos donde tiene la ocasión de aplicar estos métodos.
Pues como puede verse o puede oírse de una forma muy sencilla, tienes un bagaje a tus espaldas muy amplio, a pesar de que eres una persona muy joven, que yo lo sé, aunque nuestros oyentes no lo sepan. Pero maticémoslo.
Bueno, joven no tanto, pero bueno, el bagaje sí, en cualquier caso.
Un bagaje muy importante. Mira, por adentrarnos un poquito en lo que es la trayectoria de lo que fue tu formación.
Sí.
Tú nos has dicho que tú estudiaste matemáticas. ¿Cómo llegaste a las matemáticas? ¿Qué te llevó, qué te impulsó a las matemáticas?
Pues realmente una decisión nada profesional. En mi familia tengo un contexto de personas que son matemáticos, han estudiado matemáticas. Mi hermano estaba estudiando matemáticas cuando tuve que tomar la decisión de la carrera. Y bueno, veía lo que estaba haciendo y reconozco que me sentí bastante influido por eso.
Muy bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta este contexto, ¿no? O sea, qué es lo que nos rodea, qué es lo que nos hace crecer, qué es lo que conocemos y qué, por lo tanto, hace que no le tengamos miedo.
Mientras... De hecho, en este sentido, perdóname que te interrumpa, creo que es muy importante destacar la importancia, como tú dices, de los referentes, cuando vas a tomar la decisión de qué tipo de carrera vas a estudiar, ¿no? Cómo vas a orientar tu vida profesional. Porque muchas personas piensan a priori que todo lo que es matemáticas, entorno cuantitativo, es algo como muy aburrido, muy formal, que tiene poca aplicación. Y bueno, realmente lo que está pasando en nuestro mundo es justo lo contrario, ¿no? Pero si no tienes una forma de darte cuenta de ese punto en el momento de tomar la decisión, pues no la tomas.
Y yo creo creo, y tú me conoces, que es esta construcción de referentes, y sobre todo referentes en ciencia para mujeres, es muy importante en lo que son las carreras de ciencia y tecnología, el que no le tengan miedo. Tú estás comentando que para ti fue un referente tu hermano, que estaba estudiando matemáticas, pero yo sé que tus sobrinas también se dedican a las ciencias. Han seguido ha permeado la idea de la ciencia en tu familia.
Sí, o sea, como te comentaba antes, mi familia es bastante, en general, bastante científica, ¿no? Es una cosa que le hemos vivido casi desde pequeños, y es algo pues sí que te condiciona y te ayuda, y sobre todo te hace, como tú dices, perder el miedo. Me gusta mucho la frase, ¿no? Porque hay gente que piensa que esto es, no sé, como muy difícil, como muy complicado, y bueno, pues no es que sea fácil, pero es divertido, ¿no? Y sobre todo para mí muy importante, aparte del miedo o la dificultad, es las posibilidades que tiene después. O sea, el problema para mí es que muchas veces las personas no somos conscientes de las posibilidades, de las salidas que tiene una carrera STEM, incluso cuando te vas a lo más duro y a lo más puro como es matemáticas. O sea, yo estudié matemáticas y estudié matemática pura. O sea, yo en el fondo mi licenciatura es en geometría y topología, que es casi lo más abstracto que puedes pensar.
Claro. Y cuando tú estabas estudiando, ¿tú pensabas en o mirabas y te proyectabas en un futuro haciendo determinadas cosas, o simplemente pues fuiste superando asignaturas y decías, cuando llegue a quinto ya decido?
Totalmente. De hecho, yo recuerdo uno de los momentos, supongo que nos pasará a todo el mundo, ¿no? Como más, de más tensión, ¿no? De más presión en mi vida profesional, es precisamente el último año del grado, ¿no? El último año de la licenciatura, en mi caso. Cuando ya dices, vale, esto ya se ha acabado, hasta aquí, digamos que entre comillas, desde que me quitaron el biberón, hasta aquí había un camino que estaba claro que quería seguir, ¿no? Pero ahora de repente ese camino se acaba. Hay un montón de alternativas, un montón de posibilidades, y hay que tomar decisiones. Entonces, pues yo en ese momento no tenía, vamos, ni me imaginaba que iba a acabar haciendo lo que estoy haciendo ahora. De hecho, ni sabía que existían estas cosas en aquel momento.
Si me permites, dejamos esto un poquito aparcado y volvemos a tu trayectoria dentro de un segundito. Por terminar un poco la formación, y tú acabas matemáticas, te planteas un futuro y luego decides hacer un doctorado en economía.
Esa fue una decisión complicada. O sea, realmente, por un lado, se juntó, yo había estado haciendo ya algunos trabajos de investigación en matemáticas, y ya los niveles de abstracción que estábamos llegando, te digo que me costaban, ¿no? Es decir, pues mi trabajo de investigación en matemáticas se centró en demostrar una determinada propiedad de curvaturas en superficies de dimensión múltiplo de 4, ¿no? Entonces, es muy bonito, es muy interesante el trabajo, pero notaba, de hecho, mi carrera profesional es muy curioso porque va de lo abstracto a lo concreto. Entonces, notaba que no me veía toda mi vida trabajando en unos temas tan abstractos. Entonces, estuve planteándome diferentes alternativas, y de nuevo, yo creo que en esta vida los referentes y las personas son fundamentales. Tuve la enorme suerte de trabajar con una persona, Amparo Urbano, que ahora es catedrática de la Universidad de Valencia, que acababa ella entonces de volver, de hacer de terminar su doctorado en Estados Unidos, y estaba acostumbrada a un contexto de trabajo multidisciplinar con matemáticos. Entonces, me estuvo planteando unas posibilidades para el desarrollo de la tesis que vi muy, muy interesantes, y fue pues lo que me hizo pasar a algo un poco más aplicado, a algo ya más cercano a lo que son las decisiones que tomamos las personas.
Por conectar con esta idea, en tu proyecto profesional, lo que ha sido tu vida y tu trayectoria profesional, ¿qué importancia le das a los grupos interdisciplinares, al trabajar en conjunto, al trabajo en equipo, y sobre todo porque son aspectos que en general, aun cuando, por lo menos en nuestras carreras, como no teníamos definidos como tales competencias, no aparecían, pero ahora en los grados sí que están?
Pues mira, si tuviera que valorar la importancia de lo que tú me has dicho de 0 a 10, le pondría un 25. creo que es la clave, simplemente. O sea, donde surgen las ideas, donde surgen las preguntas, donde surgen los métodos para encontrar las respuestas, donde es ahí, es en la interacción multidisciplinar, y yo te diría, pondría multicultural, la diversidad. O sea, para mí la riqueza está en la diversidad. Es cuando realmente te das cuenta de todo lo que se puede hacer y intuyes el cómo poder hacerlo.
Pues es fantástico, porque supongo que con esta idea de trabajar y tú viniendo desde las matemáticas hacia la economía, pues ahora formas parte de un grupo de investigación. Cuéntanos acerca de este grupo y qué es lo que estáis trabajando.
Pues bueno, en realidad ahora estoy en dos grupos de investigación, por lo que te digo siempre de mi curiosidad y de mi multidisciplinaridad, ¿no? El principal al que estoy adscrito es el Centro de Investigación de Comportamiento Económico y Social, la ERICES, de la Universidad de Valencia. Es un grupo de investigación muy amplio que está trabajando en muchos temas, en particular en los temas que estoy trabajando yo, tiene que ver con economía del comportamiento y economía experimental. Es decir, básicamente el intentar desarrollar modelos cuantitativos que nos permitan entender y prever lo que es el comportamiento humano de verdad, no el comportamiento humano teórico de los modelos estos sofisticados, ¿no? Entonces, estamos trabajando fundamentalmente en eso. Y luego también soy miembro del Laboratorio de Análisis Inteligente de Datos, también de la Universidad de Valencia, y ahí estamos trabajando en temas de inteligencia artificial y temas de machine learning. También un poco en la misma línea, intentando, el grupo trabaja en líneas muy diferentes, pero lo que estoy trabajando yo también es utilizar este tipo de nuevas técnicas que están saliendo y que realmente han cambiado completamente el panorama de lo que son los métodos cuantitativos para el mismo objetivo, es decir, el apoyo de la toma de decisiones tanto en el sector público como privado.
¿Y nos podrías poner un ejemplo así más sencillito para que las personas que están oyéndonos se acerquen un poco más, sobre todo a la parte del comportamiento y la economía experimental? Porque la parte de la inteligencia artificial, más o menos, pues en el contexto actual, pues estamos más cercanos. Pero, ¿qué es esto de la economía experimental y la economía del comportamiento?
Básicamente es, bueno, luego te pongo un ejemplito más concreto, pero déjame que durante 30 segundos pues sigue moviendo el abstracto. O sea, pues digamos que básicamente a finales del siglo pasado se ve que los modelos que se estaban utilizando para prever cómo las personas tomábamos las decisiones, pues algo muy sencillo de inversión, por ejemplo, yo tengo una cantidad de dinero y voy al banco y quiero invertir ese dinero para el futuro. Pues se utilizaban modelos donde se suponía que las personas somos completamente racionales, que tenemos toda la información, que somos capaces de ver qué inversión es la que tiene el pago esperado más adecuado y a partir de ahí calcular. En fin, que tomábamos las decisiones de una forma racional, fría y perfecta. ¿Qué se empieza a ver a finales del siglo pasado? Pues que eso, a la hora de la verdad, no predice de verdad cómo tomamos las decisiones. Es decir, si tú vas a un banco y preguntas a la persona que está atendiendo cómo una persona que ya con 100.000 euros o con 50.000 euros decide cómo repartirlos en diferentes fondos, te dirá, bueno, pues en vez de mirarlos todos y verlos qué son, ¿qué es lo que hace? Pues elige dos o tres que igual le han comentado su cuñado, no sé qué, se fija aquí o se queda con el nombre, dos o tres, uno de variable, uno de fija y otro de monetario, y dice, bueno, pues un tercio de mi dinero a cada uno, y ya está, la famosa regla del uno partido por N, ¿no? Es decir, a la hora de la verdad, la toma de decisiones es como mucho más sencilla, más automática, basada en reglas muy básicas y en modelos que no son perfectamente racionales. Entonces, en economía del comportamiento, lo que hacemos es centrarnos en esa segunda parte y decir, bueno, de verdad, ¿cómo se toman las decisiones? Vamos a construir modelos matemáticos que pueden llegar a ser muy, muy sofisticados de cómo se toman esas decisiones. Y luego, ahí es donde está también una diferencia importante, vamos a hacer experimentos económicos, es decir, vamos a poner a las personas en una situación controlada para ver de verdad cómo toman esas decisiones y vamos a ver si lo que predice nuestro modelo que va a pasar coincide con lo que las personas hacen, y si no coincide, no decimos, uy, las personas qué tontas son, que no saben tomar decisiones. Decimos, ojo, que nuestros modelos no son capaces de captar cómo toman las personas decisiones. Tienes aplicar más el método de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una ley física, por ejemplo, y un experimento ve que no cumple esa ley física, no se condena al experimento, no se condena a la observación, la que se condena es a la ley, habrá que hacer otra que sea capaz de explicarlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Como aplicaciones concretas, no, esta, por ejemplo, no es investigación, sería más consultoría. Pues, por ejemplo, un proyecto que acabo de terminar ahora para la Comisión Europea, en el cual, supongo que todos habréis pasado por la experiencia de ir al banco a contratar un producto de inversión detallista. Entonces, hay una información obligatoria, con un formato obligatorio, que está marcado por la Comisión Europea, por Digifisma, que te dice qué te han de enseñar y cómo. Pues, bueno, eso la gente no lo entiende. Entonces, analizar cómo las diferentes formas de presentar esa información cambian las decisiones que yo tomo, siendo la misma información, y cómo podemos presentar esa información para que las decisiones sean lo que las personas realmente quieren, lo más conveniente para ellas. Todo eso luego en qué se va a traducir, por lo que decíamos antes de apoyar a la toma de decisiones en política pública, pues a una reforma de la regulación de la información obligatoria que se va a presentar sobre los productos de inversión detallista.
Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por hacernos un poco la vida más fácil, aunque aparentemente no pensemos que hay detrás un modelo matemático.
Sí, o sea, una cosa que yo creo que la gente no somos conscientes es que hoy día casi detrás de casi cualquier cosa hay un modelo matemático.
Lo que pasa es que damos las cosas por hechas, no nos las planteamos y no llegamos a realmente conocer qué es lo que hay detrás de la mayor parte de las transacciones o de las relaciones que tenemos con empresas, como pueden ser las instituciones financieras, incluso con el sector público, porque tenemos que rellenar papeles desde que te ponen una multa hasta que pides cualquier cosa en la seguridad social. Entonces, pues la verdad es que es muy bonito que por lo menos una persona en un programa como el que tenemos ahora aquí, el que estamos ahora realizando, pues que nos cuente. No, tenemos que ser conscientes que detrás están los modelos matemáticos. Este es un proyecto, pero de los proyectos que tú has hecho, que tú has llevado a cabo desde tu parte profesional, ya no tanto de la parte de investigación pura y dura, sino de la parte profesional. Ahora nos comentabas este que acababas de realizar para la Comisión Europea. De los proyectos que has hecho, ¿cuál es el que más te ha ilusionado? ¿Cuál es el que te ha sentido como más implicado? Porque has realizado muchísimos proyectos y cosas muy, muy interesantes.
Me subió a la cabeza, una vez estaba en Chicago viendo a Tristan Isolde, que le estaba dirigiendo Bernstein, y ahí tienen la costumbre de que antes de hacer una representación, el director va un poquito antes e interactúa con el público. Y alguien del público le preguntó, ¿cuál es tu compositor favorito? Y él comentó, disculpa, Bernstein o Barenboim. Y Barenboim respondió, esa pregunta, pues mi compositor favorito es el que estoy dirigiendo en estos momentos. Dice, no puedo estar dirigiendo a Wagner pensando que mi compositor favorito es Bach, ¿no? Pues un poco en esa línea te respondería lo mismo. Normalmente estás más ilusionado con los proyectos que en estos momentos tienes en marcha. Por ejemplo, hay uno ahora que estamos terminando, que es, yo te diría que los que más me ha motivado en toda mi vida profesional, también es para la Comisión Europea, en este caso para Digitrade, para la Dirección General de Comercio. Y es muy bonito porque ha sido la creación de una metodología, bueno, uno de los grandes agujeros de información que hay en estos momentos en el mundo es todo lo que tiene que ver con licitaciones públicas y lo que tiene que ver con flujos transnacionales de licitaciones públicas. Es decir, saber, por ejemplo, qué contratos públicos en Australia está ganando la empresas de la Unión Europea. Esto es muy importante porque es casi, bueno, las licitaciones públicas se considera que pueden estar en torno a un 10-15% del PIB mundial, es decir, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero.
Pues sí.
Hay muy poquita información y además es de los últimos huecos donde ahora realmente la Organización Mundial de Comercio está trabajando mucho para la creación de acuerdos de libre comercio, de libre participación, porque normalmente los mercados públicos son muy proteccionistas. Cada país intenta que sean empresas de su país las que ganen sus contratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Comisión Europea en particular tiene una falta enorme de información para estas negociaciones, porque no hay por ningún lado. Si tú vas a comercio exterior, pues tienes desde Comtrade hasta las bases de datos que quieras con toda la información, pero aquí no existe. Entonces, la Dirección General de Comercio lanzó un proyecto muy, muy, muy puntero, que era utilización de técnicas de Big Data a base de recoger bases de datos abiertas que haya de licitaciones públicas, recoger esa información, que puedes imaginarte cómo está, ¿no? Desestructurada, de mala calidad, etcétera, consolidarla, mezclarla con datos de cuentas nacionales y otros datos de estadística oficial, con unas encuestas a medida, juntarlo todo y a partir de eso hacer una cuantificación y una caracterización de los flujos de licitaciones públicas entre diferentes países. Entonces, fue un poco de rebote, la verdad, porque yo entré como experto en la parte cuantitativa, pero luego hubo unos reajustes de proyecto al poco tiempo y tuve la enorme suerte de que se fiaran de mí para que fuera, o para que haya sido, ¿no? Pues estamos terminando ahora, el responsable de este proyecto, ¿no? El investigador principal. Entonces, ha sido un proyecto precioso en el cual ha habido que combinar 50 personas, había 50 investigadores repartidos en 12 países del mundo. Hemos tenido que trabajar pues desde China, India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, o sea, sí, Brasil, por todo el mundo,
ya ha sido un proyecto muy bonito porque ha puesto de alguna forma junto un montón de cosas que yo tenía de campos muy diferentes, ¿no? Desde teoría económica para los temas de comercio, había una componente legal muy interesante de modelos de medición del impacto de cada una de las barreras, y luego también desde la parte que decíamos antes, multicultural y de diversidad, pues ha sido precioso, porque claro, aparecer de repente en Indonesia, trabajar con un equipo de gente de Indonesia, al día siguiente estar en Tailandia, entonces es una cosa que me ha enriquecido mucho y me ha abierto tal vez nuevas posibilidades y nuevas ideas de cosas que se pueden hacer en este campo. Pero bueno, realmente te digo que es el que más me ilusiona porque es el que estoy terminando ahora. Probablemente si esta entrevista la tenemos de aquí 6 meses te diré, no, el que más me ha ilusionado es el que esté en aquel momento.
No, sí, me parece fenomenal. Porque además lo que acabas de decir a mí me parece sumamente interesante porque no me lo había planteado. Todas estas cuestiones de licitación internacional ni de casualidad, pero lo que me parece un reto enorme es tener que manejar equipos en distintos países, con distintos idiomas, con distintas metodologías, porque además estás hablando de que teníais que recoger una información, que es una información que cada país no tiene por qué hacerlo de una forma homogénea con respecto de su país vecino. En el caso, por ejemplo, de las cuentas públicas, en el caso de los países de la Unión Europea, pues vale, todos utilizamos el sistema, básicamente el sistema de Naciones Unidas, ¿no? El sistema que es el que de forma generalizada tenemos en Europa. Pero claro, tú para comparar estos sistemas con el de Indonesia, como el que acabas de hablar, pues supongo que habrá mucho trabajo de normalización, de intentar, pues eso, que se puedan ser sistemas comparables. O básicamente a nivel internacional todo el mundo funcionaba de la misma manera.
En lo que se refiere a cuentas nacionales, sí. Es decir, en cuentas nacionales casi todo, yo diría que todo el mundo está utilizando el sistema de las Naciones Unidas y lo que es la parte de cuentas nacionales es muy, muy homogénea entre todos los países. Hay pequeñas variaciones y tal, pero esa parte es muy homogénea. El problema es que esa información que utilizábamos para completar lo que estábamos haciendo no es suficientemente rica para calcular lo que queremos saber, ¿no? Porque realmente, pues bueno, con hipótesis muy, muy bestias algo se puede hacer, pero no es la forma, por ejemplo, la OCDE calcula el tamaño de las licitaciones públicas de un país utilizando cuentas nacionales de esa forma más o menos homogénea. Pero la gracia de este proyecto, y siendo que fue revolucionario, es que, por ejemplo, un país que trabajamos, China, tenemos las cuentas nacionales de China que, bueno, siguen la misma metodología que las de cualquier otro país. Pero nosotros lo que teníamos que hacer era acceder a las bases de datos abiertos donde se publican bases, por ejemplo, de transparencia, donde se publican los resultados de licitaciones públicas. Entonces tú te encuentras que tienes un montón de bases de datos en las que tienes qué concurso se ha hecho, quién lo ha ganado y algunas características de ese concurso. En China, por ejemplo, hay dos en realidad, porque el sistema de contratación pública chino es bastante curioso, es dual, hay dos sistemas paralelos, entonces tienes dos a nivel nacional, pero es que tienes dos en cada una de las 30 provincias, pero es que luego tienes dos en cada uno de los municipios. Entonces, el tema es, y por supuesto, no están homogeneizadas entre ellas, y por supuesto están todas en chino, y por supuesto algunas son documentales y ni siquiera son bases de datos estructuradas. Entonces, con todo eso, tienes que ir ahí, bajar lo que puedas, armonizarlo, ahí es donde hay un trabajo de armonización muy fuerte, porque o no hay códigos para clasificar las cosas, o los códigos no son los mismos. Hay unos estándares también europeos y de Naciones Unidas para esto, pero obviamente eso sí que no se están siguiendo fuera de Europa, a diferencia de las cuentas nacionales. Entonces, con todo eso, hace hacer una foto más o menos homogénea de lo que está pasando. Por supuesto, son datos incompletos, son datos que tienes que ir ponderando con otro tipo de información. Y con todo eso acabas construyendo una foto que al final es muy sencilla, pero que todo lo que va detrás para construir esa foto, esos grandes números que van a utilizar los negociadores, es un proceso muy, muy complicado. De hecho, decías tú, cada país es diferente desde al lado. No, o sea, en cada país dentro la heterogeneidad es bestial. Entonces, yo te diría que en estos momentos los resultados de este proyecto, te diría que sabemos más de cómo es el sistema de licitaciones públicos, los flujos, etcétera, etcétera, en países como India que el propio gobierno de la India. Porque este ejercicio de bajada de todo y de armonización no lo ha hecho nadie antes.
Es un reto espectacular.
Sí, lo ha sido.
Yo creo que este es uno de los retos más importantes profesionalmente a los que te has enfrentado.
Sí, probablemente. Y también uno de los proyectos más importantes. Sí, un proyecto de 4 años de duración, un presupuesto muy grande de varios millones de euros. O sea, ha sido realmente un proyecto muy, muy retador.
Yo, si me permites, yo voy a compartir una pequeña anécdota. Porque José Vila y yo tuvimos la oportunidad de compartir pues unas visitas también en un proyecto de investigación en México. Y la mente estadística, la mente del profesional, del consultor, se reflejó en un comentario. En aquel momento, en el año 2010, en México estaban haciendo el censo y estábamos en comunidades indígenas y las viviendas pues son bastante más precarias de lo que nuestro esquema medio tiene en la cabeza. Y José vio una cosa y dice, ¿te has dado cuenta? Hay una pegatina del censo en la puerta de este lugar. ¿Recuerdas ese?
Sí,
esa,
recuerdo.
Entonces, saco este tema a colación por una cuestión muy sencilla, porque José ha trabajado en proyectos muy, muy técnicos, pero también ha colaborado en aspectos pues mucho más vinculados a países no tan desarrollados, como es el caso pues de este trabajo en comunidades indígenas en México. Mirando atrás, ¿vale? Mirando un poco en lo que son el trabajo de consultoría. Tú llevas en esto 20 años.
Bueno, alguno más, gracias por citarme, pero bueno.
20 años.
Estoy trabajando en este campo desde el 91.
Desde el 91, pues. Claro, es que empezaste siendo un pipiolo y entonces pues eso es lo que hay. Pero para finalizar, porque ya nos queda muy poquito tiempo en este programa, ¿tú dirías que la formación recibida, el trabajo que estás realizando, tú has comentado que cuando tú estudiaste ni te imaginabas que ibas a hacerlo, pero las satisfacciones que te ha dado el conocimiento técnico, el contar con herramientas para desarrollar un trabajo que te apasiona y que te enriquece todos los días, ¿tú qué les dirías, sobre todo a nuestros y nuestras estudiantes, a las personas que están en formación o a aquellas personas que incluso están oyendo este programa y se están cuestionando el aumentar su formación, sobre todo en, por ejemplo, en teoría económica, en matemáticas, en estadística, en herramientas para desarrollar un trabajo de los que ahora son más demandados?
¿Qué les diría? Pues bueno, sobre todo que no caigan en el error de que los árboles no les dejen ver el bosque. Es decir, indiscutiblemente el proceso de formación, yo siempre defino el proceso de formación en estas técnicas muy parecido al entrenamiento físico cuando vas al gimnasio. Indiscutiblemente el proceso de entrenamiento físico tiene cosas que son cansadas, cosas que son dolorosas, cosas que hay que poner un esfuerzo para hacerlo. Pero bueno, que no pasa nada, es cuestión de hacerlo y ya está. Entonces, que pongan la vista, más que quedarse en los pequeños detalles del proceso que hay que hacer, que pongan la vista en el resultado final, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando tú realmente has pasado por una formación que tus capacidades analíticas y tus capacidades realmente cuantitativas las ha desarrollado? Pues estás exactamente igual cuando acabas con un proceso de entrenamiento físico muy potente. Es decir, te pueden dar la montaña que sea, te pueden dar el problema que sea, que lo vas a resolver sin demasiado esfuerzo y encima vas a disfrutar de resolverlo. Además, yo creo que eso es algo que el sistema educativo va con bastante retraso con la evolución del mundo en estos momentos, ¿no? Del mundo empresarial o del mundo profesional. La cuantitivización de todo está siendo radical. Es decir, hoy día las demandas más fuertes de empleo, los salarios más altos, se están pagando realmente para gente que tiene una gran expertise cuantitativa. ¿Por qué? Porque desde los bancos, dices, vale, los bancos son empresas muy grandes, pero hasta las empresas más pequeñas cada vez es más necesario que las personas que están en una empresa sepan trabajar con datos. ¿Por qué? Porque los datos están en todas partes, están generando. Yo siempre digo que los datos son el polvo de las organizaciones. Es decir, aunque no quiera, se acumula por los rincones. Es decir, hay un montón de datos en todas partes y lo que nos estamos dando cuenta es la riqueza, el valor añadido que tiene el trabajar con esos datos, entenderlos bien y utilizarlos para resolver problemas y generar valor realmente en un negocio. Entonces, tener esas capacidades profesionalmente te ponen en estos momentos en vanguardia, en primera división de lo que está pidiendo el mercado. Y aparte de todo, aunque ahí hay una parte más subjetiva, yo creo que es un trabajo muy bonito, porque es un trabajo que desarrollas mucha capacidad analítica, que tienes ocasión, porque es como, o sea, tú controlas la herramienta, pero esa herramienta la puedes aplicar en muchos ámbitos de aplicación. Es como si tú tuvieras una llave inglesa y tú con una llave inglesa puedes arreglar el motor de un avión o el motor de un barco. Entonces, cuando te contratan para arreglar el motor de un avión, descubres cómo funciona un avión. Y luego te contratan para ver cómo funciona un barco en Brasil. Pues descubres qué es un barco, cómo funciona un barco y cómo se vive en Brasil. Entonces, ese tipo de... te abre la puerta a un montón de experiencias y un montón de profesionales y personales que yo creo que otro tipo de formación más enfocada a un tema concreto, una idea en concreto, no te abre. Y en cuanto al otro tema que has comentado, de qué pasa con las mujeres, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que la cosa está empezando a cambiar, pero todavía está muy hacia atrás. Es muy importante generar referentes y que las mujeres pierdan el miedo de trabajar con este tipo de cuestiones. Hay una imagen a veces un poco extraña, ¿no?, del friki cuantitativo, ¿no? Ahí, en parte yo creo que viene de las películas y de las series de televisión, ¿no?, el gordo lleno de granos en un rincón, que no es eso, ni mucho menos. Entonces, de verdad, que hombre, mujer, es un campo que si realmente nos metemos en él, nos va a dar pero muchísimas posibilidades y muchísimas satisfacciones.
Pues muchas gracias, José, por compartir con nosotros y nosotras este trabajo que tú realizas tanto a nivel de investigación en economía del comportamiento experimental, en teoría económica y también en la parte profesional, en los proyectos tan interesantes que yo sé que has llevado a cabo y los que nos has comentado en este programa. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí.
Gracias a vosotros por invitarme y espero que pronto y que podamos hacerlo cara a cara.
Ya para finalizar, me despido. Soy Juan Aznar Márquez, profesora de Fundamentos del Análisis Económico y miembro del CIDEM, habiendo tenido como invitado al profesor Vila, que nos ha compartido cómo su formación le ha abierto muchas puertas, tanto a nivel de investigación como de desarrollo profesional. Muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa por parte de nuestro invitado y muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.